Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la arena de la luchada en El Hierro, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa streaming, de hecho, de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, del 25 al 31 de marzo de este 2021, en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Muy bien, en una semana que parecía que había poca chicha y luego repasando antes de hacer el programa he visto que no, que sí que hay bastante.
Una verdadera barbaridad. Hablaremos también de todas las series españolas que han llegado y que están por venir. Tendremos, como siempre, nuestros Power Rankings, las series más vistas por nuestra audiencia, con cosas curiosas, por no decirlo de otra forma. Acabaremos, como siempre, con las preguntas. Pero empezamos por lo que decía Álvaro, y es que empezamos a ver, y críticas tenemos unas cuantas. Empezamos por Netflix, que estrenaba Sky Rojo, la primera de las dos partes de la serie de los creadores de La Casa de Papel, que ya está confirmada la segunda, y estrenaba esos 8 episodios. No sé, entonces, de cierta polémica también, Álvaro.
Sí, una serie sin polémica. No ha habido salseo esta semana apenas con Sky Rojo. Pues quien se tuvo que tirar a la piscina con la crítica de Sky Rojo fui yo, que la hice bastante a favor de la serie. Luego le han llovido muchísimas críticas también en contra. Pero bueno, yo la identificaba como lo que creía que iba a ser. O sea, a mí no me llevó a engaño en ningún momento. Esperaba una serie entretenida, una serie dinámica, una serie con mucha adrenalina. Y eso es lo que creo que me dio Sky Rojo, y teniendo siempre en cuenta que no era una serie para hacer una crítica social ni para entenderla como, o sea, para mí es como si fuese un cómic de lo más, pues eso, de lo más loco y de lo más desatado. Entonces, por ahí va mi crítica, y yo creo que sí que me parecía que era como una serie muy bombazo para la gente que le haya gustado La Casa de Papel. Es una serie que le va a gustar. Me sorprende que no está siendo todavía, o por lo menos en los rankings internacionales, no la estoy viendo tan posicionada como esperaba que se pusiese la primera enseguida. Parece que va a ir poquito a poquito.
Yo coincido contigo, yo me lo he pasado muy bien con ella, y es cierto que las pretensiones o el punto de partida que tenía de esto va a ser una puñetera locura, y yo creo que además no se esconde la serie, es decir, te lo demuestra eso en 2 minutos que empiezas a ver el lugar inicial y los personajes y los vestimentas y el tono y el ritmo que tiene la serie. Yo me lo he pasado muy bien con ella viéndola, y coincido contigo, yo creo que es una serie que nuevamente no te engaña, que le sienta muy bien la duración de los episodios para hacerla todavía más adrenalítica y todavía más disparatada que lo podíamos tener en algunos momentos en La Casa de Papel. Yo me lo he pasado muy, muy bien con ello. No abandonamos Netflix y pasamos, eso sí, a un tipo de serie totalmente diferente, y es que Marichu vio Sueños sobre Hielo.
Y Marichu no nos engaña, ya ella explica en su crítica que esa serie, de hecho, en la primera frase dice el adjetivo simplona, pero también dice enamorarme, o sea, la frase es ha vuelto a enamorarme con una serie simplona. O sea, ahí tenéis el yin y el yang de esta crítica, que lo que nos cuenta Marichu es eso, que es una serie muy insustancial, que no le va a cambiar la vida a nadie, que no es, por supuesto, Los Sopranos, pero que bueno, que si busca esa serie como acogedora, como sencilla, como que sabe a lo que va y que no pretende que te caliente mucho la cabeza, pues que puede encontrar algo que te encaje para ese maratón tonto de domingo por la tarde.
Esas cosas que también hace Netflix, ¿para qué nos vamos a engañar? Que esas cosas las borda absoluta y totalmente. Sección de cómic, dejando aparte de Sky Rojo que tenemos a partir de ahora, empezamos con el gran estreno de Disney Plus, Falcon y el Soldado de Invierno. Ya pudimos ver el primer episodio. Tenemos el análisis del mismo en formato podcast en Universo Marvel, que podéis encontrar en YouTube y en cualquiera de vuestro reproductor de confianza de podcast. Pero también tenemos la crítica de este primer episodio en la web, Álvaro.
La hacía Antonio Rivera bastante a favor de este Falcon y el Soldado de Invierno, que por otro lado parece que a nivel conceptual no es tan potente como WandaVision o como Bruja Escarlata Visión, pero que sí que convence sobre todo a la gente que es muy de Marvel, y en su crítica sobre todo Antonio lo que destacaba era que la gran estrella, más allá del Soldado de Invierno y de Falcon, los dos personajes que le dan título a la serie, es Cary Scotland, que es la directora de la serie, que para él pues está muy bien haciendo todo este juego de acción que está a la altura de las grandes producciones de Hollywood de superhéroes y que aquí la tenemos en formato televisivo.
Por si había alguna duda, Antonio Rivero nos está siguiendo por Twitch y ya nos ha dicho en un mensaje que nos acaba de poner que está muy a favor de la serie. Podéis escucharle, como os decía, todos los sábados en directo o luego en formato podcast en Universo Marvel. Saltamos de Marvel a DC, nos vamos a una de las series más longevas después de acabar Arrow, del Arrowverso o del mundo alrededor de Greg Berlanti o creado por Greg Berlanti con los cómics de DC, y es que Flash vuelve con una séptima temporada, Álvaro.
Ha vuelto y la ha visto María Juárez, que, bueno, lo que explica en su crítica, como siempre está, cuando nos referimos a este tipo de series que llevan tanto tiempo, lo hacemos sin spoiler aquí en streaming, destaca varias cosas, que a diferencia de Superman y Lois, que intenta tener como ese rollo más realista, la serie de Barry Allen pues tiene como ese otro tono más de superhéroe a la vieja usanza, de que siempre idílico, siempre perfecto, siempre intenta luchar contra todo y a favor del bien, y que en ese sentido pues se mantiene en esa línea. Sí que destaca ella que en este comienzo de temporada echa de menos a toda la gente que forma parte del equipo de The Flash, más allá de Barry, y que bueno, que todavía no han tenido, unos porque están desperdigados y otros porque no han tenido un momento de brillar, pues se le echa de menos.
Vamos ahora con quizás la rareza de la semana, esa serie estrenada por Apple TV Plus después del éxito que tuvo su versión original francesa, Calls, Llamadas, tuvo un remake americano con voces tremendamente desconocidas, y a Juan Galonce le ha entusiasmado, Álvaro.
Le ha encantado. Yo es que aquí me siento muy bien cuando le pido una crítica a alguien que sé que le va a gustar y que sé que la va a gozar, y dije, está para Juan, y efectivamente le ha gustado mucho. Para quien no lo conozca, porque no escuchó la semana pasada que estuvimos hablando de ella, pues Calls es una serie que no tiene imagen, que son solo llamadas de teléfono, y en la imagen pues ponen como unos bucles, un poco el Windows Movie Maker este, que el Windows Media Player, estos logaritmos raros que hacen dibujitos, pues un poco eso, pero se supone que tienen aquí un poco más de ayudarte a marcar el ritmo, etcétera, y bueno, y Juan dice que a pesar de que es una serie que mucha gente ha dicho, bueno, es que al final esto es una serie porque le han puesto ese fondo, pero en realidad podría ser un podcast o un audiolibro o una radionovela, como dice Juan, que dice, lo de mi edad le llamamos radionovela, pero sí que es cierto que él comenta que le ha gustado la... O sea, que dice que tanto lo puede escuchar con los ojitos cerrados, a oscura y sin ver la propuesta visual, como también viéndola, porque dice que sí que te ayuda a meterte en eso, que además era el argumento de venta de Apple, era inmersivo, era la palabra que usaban, y él sí que le parece inmersivo.
Yo soy una de las que tengo pendientes. Juan, en la misma crítica, comenta que es curioso el probar a verla normal o escucharla cerrando los ojos y escucharla con auriculares, que yo muchas de las series en mi casa las escucho con auriculares, están las crías dando vueltas o cosas similares, y tengo curiosidad por verla. En su momento, yo creo recordar que vi el primero de la francesa o que vi alguna cosa de la francesa, y esta tengo curiosidad por ver cómo ha sido el desarrollo de lo que al final realmente para mí es, desde luego, un podcast narrativo, como hemos visto tantos en Estados Unidos, incluso en España, en los últimos tiempos. No todas las críticas se van a ser positivas. Ya ha llegado Aloña para decirnos que esto de Country Comfort, que se estrenaba esta nueva comedia de Netflix, no les ha salido del todo bien.
Esta, en cambio, me la pidió ella hacerla. O sea, yo no dije, Aloña, haz esta. Y yo dije, yo creo que Aloña, esto no va. Pero ella se ofreció y dije, bueno, a ver, por si acaso descubre una joyita. Y básicamente, y muy al hilo del artículo que ella hizo sobre cómo las sitcom estaban llegando un poco a su ocaso, pues aquí nos encontramos que con una sitcom nueva que no viene de las cadenas generalistas precisamente, sino de una plataforma, y que no encuentra para nada su tono. Y de hecho yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de Netflix, porque sí que ha tenido como cosa, pues como Glow, como Master of None, como... En una línea más autoral sí que ha conseguido ciertos aciertos, pero con la sitcom tradicional no lo logra, y este Country Comfort, que pues parece que no es la respuesta. Es sobre una chica, además que la premisa es bastante tonta, es una chica que se queda con el coche averiado y toca una puerta de una casa y le abre y dice, ah, eres la niñera, pues quédate como niñera. Y ya, no soy la niñera, ah, pues sí, y se queda. O sea, ese argumento tan absurdo, muy de comedia antigua, pues es como lo que da pie a una serie que está muy antigua y que tiene la única base que Catherine Mafia, a la que muchos queremos poner más, pues es la prota y canta, porque es una serie ambientada en Nashville, pero bueno, que no es suficiente para que le den una oportunidad.
Yo confieso, como diría el clásico, que ayer vi el primer episodio porque estaba buscando comedia para poder ver con mi mujer a las 10:30 de la noche y la abrí y no puedo estar más de acuerdo con lo que comenta Aloña. O sea, la serie yo sabía desde el principio que iba a ser, o tenía toda esa pinta de eso. Mafia hace lo que puede y tiene el encanto que tiene, pero es que la premisa inicial, que de todas formas se la toman muy a burla. O sea, también eso tengo que reconocerlo, que de principio están de, sí, ya sabemos que es una patochada, que esto no se lo creía a nadie, pero es que tenemos que hacer una serie después, así que vamos a tirar para adelante. Yo en contra de ellas tengo que los dos protagonistas masculinos que aparecen, uno el exnovio del personaje de Mafi y otro el patriarca de la casa, que la mujer que se ha quedado viudo, que la mujer ha fallecido y por eso ya llega de niñera, son Edith Cibrián y Eric Balfour, que son dos de los personajes, dos actores que más manía les tengo. O sea, yo recuerdo además, Balfour nunca les me ha caído bien, pero es que Cibrián, recuerdo esa época en la que decidía que iba a ser la nueva estrella de Hollywood y todos los años le daban una serie y todos los años la serie duraba 7 episodios y se la cancelaban y era un puñetero desastre y no me quedaba nada bien. Y
al otro decía, este señor, es que lo estoy googleando, este señor era el guapo una serie.
¿Te acuerdas? En tres no o cuatro. Si, bueno, tuvo una época del 2012, hizo aquello de Playboy en su momento de Amazon, de los primeros inicios de Amazon, que era terrorífica, hizo 4 o 5 y era el guaperas, en todos los años tenía un piloto, le cogían las series y la cancelaban a los 7 o 8 episodios. Y es un tío que nunca me ha gustado nada. Y Aloña decía en la crítica, por salvar alguna cosa buena, los críos. Los mayores están muy sobreactuados, pero las crías pequeñas, muy en el tono, y ya podría el ejemplo de Padres Forzosos, lo que decían las gemelas Olsen, y es cierto, o sea, tiene 4 o 5 escenas la cría que si queremos salvarle algo, pues le salvamos esa parte. Y cuando Mafi coge la guitarra y canta, para que vamos a hacer otra cosa, pero sí, la serie es lo que
pues
es.
Ya he descubierto dónde vi yo este señor, y era en Ugly Betty, hacía del entrenador con el que se enrollaba la hermana de Betty, que es la que ahora sale Love, Victor. Ahí estaba la conexión mental, estaba yo buscando en el IMDb cerebral.
Yo buscaré ahora las series. Además, es que si ves en la parte suya, hubo alguna que duró, pero además es 2001, cancelada, 2003, cancelada, 2005, cancelada, 2000, tal. Todas, absolutamente todas, madre mía. Y lo peor es que las he visto todas. O sea, esto es lo que tiene más complicado este aquí. En Samantha Who salió también, madre mía, en un par de episodios. En fin, la última que tenemos es This Country, la nueva serie de Filming que llega esta semana. ¿Qué podemos saber de esta, Álvaro?
Esta sí es una crítica positiva de otra comedia muy en una línea totalmente opuesta, aunque las dos tengan el country ahí en el título. Esta es una serie británica que tuvo mucho éxito en dentro de iPlayer, que es esta plataforma que tiene la BBC, y como buscando mucho el público juvenil. Y los creadores, Charlie Daisy May Cooper, lo que hicieron fue una serie sobre jóvenes que viven en un entorno rural y cómo su vida es extremadamente aburrida, y de ahí pues sacar una pequeña crítica social también a cómo los jóvenes que están apartados en estas zonas rurales pues no tienen nada que hacer con su vida, y de ahí intentar sacar situaciones cómicas a través de cómo ellos se enfrentan a ese enorme aburrimiento. Tenéis la crítica en la web de Luis Aceituno, que está muy, muy, muy a favor de esta serie, que además tuvo bastantes premios. Creo recordar que los BAFTA tuvo bastante reconocimiento y que sí que ha funcionado bastante a nivel de reconocimiento.
Junto con todas estas críticas de las series de la semana, tenemos varios artículos interesantes y que recomendarlos, que podéis leer en fueradeseries.com. Dos de ellos hablaba de dos series ya en lanzamiento, ya funcionando, pero que llegan sus temporadas o que llegarán dentro de pronto, como Mayans MC, ese spin-off de Hijos de la Anarquía, y luego La Amiga Estupenda, que con este reestreno que ha tenido en una cadena diferente, ha tenido un pequeño renacimiento también en los últimos tiempos, Álvaro.
Sí, Mayans MC, que es, como sabéis, bueno, no es exactamente spin-off, sino que es como una continuación o una serie en el mismo universo que Hijos de la Anarquía, solo que con otra banda, en este caso centrada en una banda latina y con todas las implicaciones que tiene eso, pues a nivel de mitología, a nivel de folclore. Pues Raquel nos recomendaba que, aunque no esté al nivel de Hijos de la Anarquía, sí que merece darle una pena, y aprovechábamos para sacar este artículo ahora que HBO España se acabó la tercera temporada, la ha estrenado aquí. Y lo de La Amiga Estupenda es porque Paramount Network la ha estrenado en abierto, que la serie se vio primero en HBO España y ahora ha llegado esa segunda temporada que tiene el subtítulo de Un mal nombre. Pues ha llegado al abierto y bueno, pues era una oportunidad como otra cualquiera perfecta para recomendar esta serie que es maravillosa.
Y Aloña, que comentábamos antes la crítica que hizo, decidió bucear en algo que queremos empezar a hacer con más de forma recurrente, aprovechar la cantidad de catálogo que tienen las plataformas que nos están trayendo, y buceó en el proceloso catálogo de HBO España para traernos 15 series poco conocidas. Hombre, yo conocía casi todas, eso también es verdad, pero vamos, pequeñas joyas, y es una labor que yo creo que al final con el tiempo cada vez tendremos que hacer más, Álvaro, de rescatar, de que todo tiene que ser el estreno de la semana, sino que al final hay muchísima cosa que si no tuviste tiempo de mover, sigue siendo tan válido o incluso mejor en muchos de los momentos que la serie de estreno de ese fin de semana.
Sí, desde luego no esperábamos que tú no las conocieses porque tú eres usuario premium de Fuera de Serie, pero es verdad que sí que hay títulos en la lista, como por ejemplo Tabú, yo creo que es el más conocido, pero hay otro de los que se ha hablado muy, muy, muy poco, como por ejemplo Betty, o títulos que ya tienen un tiempo, Betty, que no es Ugly Betty, por cierto, que es otra Betty, o títulos que no que tienen ya más tiempo, como Olive Kitteridge, o como State of the Union, o incluso Counterpart, que parece que ya la hemos olvidado y no hace tanto. Sí. Bueno, ese tipo de títulos que es interesante rescatar para esa gente que esté buscando algo que ver en HBO España, incluso Buscarse la Vida en América, que fue una serie que en su momento funcionó, pero no tanto, pero sí, pero no, porque estaba ahí como un poco con la sombra de Entourage y de otras series. Y entonces, bueno, pues como este tipo de artículo de decir, bueno, esta serie tiene el sello de Aloña de recomendación.
Sí, y yo lo comentabas tú, y sobre todo el tiempo. Yo creo que al final es, claro, yo muchas veces te digo, no, si se la vi, claro, es que John Adams, por ejemplo, que cuando yo pienso en miniseries del HBO, la primera que me, o de las primeras que me viene a la cabeza, es una serie del 2008, y que habrá mucha gente que en esa época, pues estaba viendo dibujos animados y no veía mucha cosa más. Entonces, sí es cierto que al final, pues eso, a lo tonto, llevamos 20 años en producción desde que empezaron con Los Soprano, y HBO, tanto desde la casa propia, como por ejemplo, Aloña comentaba, y le decía a Álvaro cosas como Counterpart, o esa pequeña maravilla que desgraciadamente solo durante la temporada de Stumptown, que tienen también en su catálogo, vale muchísimo la pena que os acerquéis a ello. Y lo último, seguimos avanzando con Bruja Escarlata y Visión. Sabemos, por ahora, parece que se supone, porque todo cambia, y si no, que se lo digan a la Viuda Negra, que no se va a estrenarse nunca, nunca, nunca en Disney Plus, nunca, 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 siempre en cine, nunca, 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 y hasta que al final se estrenó. De momento no tendremos segunda temporada de Bruja Escarlata y Visión, pero el personaje de Wanda, que sí va a seguir en el futuro, y en este caso era Raquel Pérez la que imaginaba qué iba a ocurrir con ella en un posible futuro, ¿no?
Yo sí que pongo la mano en el fuego de que WandaVision como tal no va a existir segunda temporada, porque el título WandaVision, sobre todo en inglés, va muy ligado a ese concepto de la televisión sobre el que ha sido el motor de las tramas y todo el eje conceptual de la serie. Pero por supuesto, Bruja Escarlata es un personaje que es que lo ha petado, vamos a decirlo claramente, porque por cierto, ya me he acabado yo la temporada y estoy living con esta serie, y esto, bueno, es que no me lo esperaba, y acabé y dije, mejor serie del año, así que con eso lo digo todo. Entonces, Bruja Escarlata, que es maravillosa, seguro que va a tener una continuación en el universo de Marvel, y lo que tú decías, pues Raquel ha hecho ese análisis, que no comentamos aquí por si acaso hay spoiler, pero bueno, que se intuye que ella va a participar, ella me refiero a Wanda y no a Raquel, en la siguiente película de Doctor Extraño, y pues más cositas para hacer cábala.
¿Y qué ocurre con Visión? ¿Y qué ocurre con los pobres gemelos? ¿Y qué ocurre con todos los demás? Que son personajes que ya nos han presentado y que evidentemente pues Feige y el resto de la gente de Marvel va a seguir utilizándolo en el próximo futuro, para la alegría de todos los agentes de estos actores y especialmente de los propios actores, que tienen el derecho a ganarse el sueldo como todo hijo de vecino. Todas estas noticias, todos estos artículos, todas estas críticas, como siempre, para que no se os escape ninguna, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me/noticiasfds, y así cada vez que publiquemos algo en Fuera de Series series.com, os avisamos y al final, pues eso, o en el momento, o hacéis un repaso al final de la tarde, de mira a ver qué han publicado hoy, qué recomiendan hoy, a partir del canal tenéis acceso a todo lo demás. Vamos ya con la agenda de la semana, vamos allá con todos los estrenos que vamos a tener durante los próximos 7 días, del 25 de marzo al 31 de marzo ya, hasta final de mes, y para eso, como siempre, invocamos a Maritxu Olazabal para que aparezca aquí con nosotros y nos cuente qué es lo que hay. Maritxu, cuéntanos cosas.
Muy buenas, buenas tardes a todos. Vengo a actualizaros de la agenda, y es que esta semana, el jueves 25 de marzo, Netflix estrena la tercera temporada de la serie judía Thyssen. El viernes 26 de marzo tenemos, bueno, ya es una tradición, los viernes hay un montón de estrenos, Invisible en Amazon Prime Video, Los Irregulares de Netflix, que es esta serie alrededor del universo de Sherlock Holmes, Somos los Mejores, una nueva era, que es una serie juvenil que traerá Disney Plus, Libertad en Movistar Plus, La Templanza en Amazon Prime Video y Besos al Aire, que es la primera producción española de Disney Plus Star que podremos ver. El domingo 28 de marzo, A3Player Premium estrena Alba, y el lunes 29 de marzo regresa una de esas series que me molan, City on a Hill, la segunda temporada en Movistar Series. El martes 30 de marzo podremos ver Laberinto de Paz en Filmin, y cerramos la semana con el estreno, el 31 de marzo, miércoles, de la sexta temporada de Supergirl. Vuelve el Arrowverso, sigue con ello, ya tenemos a Flash, tenemos a Superman y ahora pues, Supergirl, lo tenemos todo.
Todo como en botica. De todas están, Maritxu. Yo sé que City on a Hill, porque te escuché en Placeres Culpables que te estabas poniendo con ella, que ya has hecho el maratón para llegar a esa nueva temporada. ¿Esa es la que más ganas tienes que ver o es alguna de las del viernes?
Posiblemente Los Irregulares. Es la que me despierta más curiosidad, uh-huh. Porque City on a Hill tengo mono, pero ya sé lo que es. Pero Los Irregulares tengo bastante curiosidad, así que es de las que va a caer este fin de semana, segurísimo. Así que nada, tendréis crítica que escribe, creo que Antonio, así que la tendréis. Y a ver si es molona como para que haga algún razones o alguna cosilla de ella. Todo lo que sea universo Sherlock Holmes de entrada ya me parece bien.
No puedo estar más de acuerdo contigo en esa última palabra. Sí, señor. Álvaro, de todo lo que tenemos aquí, despedimos a Maritxu. Maritxu, un beso muy fuerte. Hasta luego. Y nos quedamos tú y yo, Álvaro, comentando de todo esto, ¿qué es lo que te apetece más ver?
Pues que como luego vamos a hablar de serie española, me voy a guardar ese cartucho, y yo creo que con la que me quedo también, como Maritxu y como tú, es con Los Irregulares, que bueno, por contar un poco más, Los Irregulares es un grupo de niños que vivían en la calle y que Sherlock Holmes lo utilizaba un poco pues para buscar información, para conseguir cositas, y él le daba pues dinero y estaban como un poco protegidos por él. Entonces la serie lo que hace es reimaginar este grupo de Los Irregulares, porque en vez de niños ahora son adolescentes y les da como su propia entidad. Es verdad que Sherlock y Watson van a estar por ahí, pero no van a ser los protagonistas de la serie, sino que van a ser este grupo de chicos que se van a enfrentar a un misterio sobrenatural. Y la verdad es que por los trailers y todo eso me parece, siempre todo lo que es como este terror gótico, terror londinense y tal, siempre nos llama la atención, pero bueno, a ver luego la propuesta por dónde sale.
A mí me dice Sherlock y estoy ahí inmediatamente. Quiero ver cómo de adulta es la serie para ver si la puedo ver con las crías o no. A ver si puedo ver el primer episodio, porque a ella le gusta mucho, mucho, mucho. Antonio Rivera nos dice que Invencible, que la Invincible, porque se han empeñado en no traducirlo a Amazon, así le maten ni una sola serie. La adaptación del cómic de Kirkman, del segundo más longevo después de The Walking Dead. De hecho, Kirkman estaba haciendo la tournée por Estados Unidos comentando las adaptaciones y hablando de toda ella. Lo vi en el último programa de Kevin Smith hablando de la adaptación. Es una adaptación animada. Hay un proyecto también de hacer una película de imagen real. Yo está al menos el primer y el segundo episodio, más allá de las españolas que ahora pasaremos, como decía Álvaro, a comentarlo. También tengo bastante, bastante curiosidad por ver qué han traído con este Invencible, que es una nueva vuelta de tuerca hasta cierto punto del universo de superhéroes, de un cómic, como os digo, que lleva publicándose hace 15 años en Estados Unidos. Álvaro lo introducía ya, y es que esta semana yo creo que toca hablar de series españolas. Y como siempre hicimos a primero de año, tuvimos el placer de compartir micrófonos Álvaro y yo con Conchi Cascajosa para hablar un poquito de lo que nos venía un montón. Ya nos ha venido esta pasada semana con los estrenos de Sky Rojo, con el final de Hierro, que al vuelvo a ser un fenómeno, y luego venir los Power Rankings, desde luego para Movistar Plus, esa serie que mejoraban, pero es que tenemos de aquí a casi nada, y hay algunas que todavía nos faltan fechas, pero una barbaridad de estrenos de todas estas series, Álvaro.
Solo para empezar con este fin de semana tenemos 4. Tenemos el viernes Libertad, Beso al Aire y La Templanza, y luego el domingo Alba. Yo de esta, si quieres, puedo empezar comentando, porque he visto Libertad. Es verdad, uh-huh, que no he visto Libertad de la serie, sino he visto Libertad de la película. pero no me ha encantado. Así que lo digo. A ver, yo creo que puede gustar, pero es café para muy cafetero y a mí la película le veía ciertos sitios donde estaban los cortes y, bueno, me parecía que era una historia que no me resultaba especialmente atractiva y que era una sucesión de ahora están aquí, ahora están allí, ahora están aquí, ahora están allí, persiguiéndose hasta que al final pues dejan de estar aquí. Pero bueno, una propuesta que a ver cómo cuaja. Y luego Besos al aire, que es la otra de estas cuatro que he podido ver, me daba cierto rechazo inicialmente todo el tema de revivir la pandemia y volver a estar conectado con esa sensación de, bueno, otra vez, que si las mascarillas, que si tal. Pero luego, una vez que te quitas esa fatiga pandémica que te entra al ver la serie, sí que a nivel de historia es bastante sencillita, porque no pretende ser más que pues una comedia romántica de historias cruzadas, pero están bien hiladas. Incluso yo creo que hay cosas con las que poder reconocerse bastante más que las series confinadas gafapasta que se hicieron antaño.
Yo a esa le tengo bastante ganas. El hecho de que sean pocos episodios y que al final, ¿por qué no? El atractivo, bueno, de las personas que hay.
Son dos de 80 eso, minutos.
O sea que cuatro que de 40. Ser. Ya está. Tres sí. de 30, seis de 30 o cuatro de 40. Ya arreglado. Y de delante de la pantalla y también detrás, ¿no? Al final yo creo que Grandonda tengo sí. muchas ganas de ver qué es lo que es capaz de hacer y es una persona que me gusta muchísimo todo el trabajo que hace. Así que esa, desde luego, pues eso, haremos como con Zack Snyder, iremos separando los propios capítulos en partecitas y ya está. No pasa nada. En abril, otra un montón de cosas. Y es que tenemos la vuelta de Melissa Pereaude, ya una segunda temporada, que ya tenemos entre la original y la segunda.
Y final, un montón. Por cierto.
Uh-huh. Temporada final también, desgraciadamente, porque sabemos que además, y yo hablé con en su momento en la entrevista que hice a Carlos del Hoyo, que querían seguir con Señoras de Lampa, pero por ahora, desde luego, terminará con esa parte B de la segunda temporada. Y por último también con El Inocente, Álvaro.
Esas son las que sabemos que van a llegar en el mes de abril. Sí que tenemos como ese compromiso tácito de las tres plataformas grandes de estrenar al menos una serie española al mes. Y pues eso, tenemos Merlí, tenemos El Inocente por parte de Netflix, que El Inocente puede ser de esas series que se convierten un poco como el favorito de Midas, que la vio mucha gente. Uh-huh. Y consiguen ser como el maratón del fin de semana de Netflix. A ver qué tal, porque no sé, tú no sé si has visto el tráiler y todo eso. Y es que es llamativo porque además es una novela de Arlan Coben, que no es un escritor español. Y parece que Netflix está como haciendo, tiene un contrato con él, con Arlan Coben, para hacer adaptaciones de sus novelas y de repente está haciendo en varios países. Había otra que no sé si era polaca, la del bosque o bajo el bosque, detrás del bosque creo que era. Y de repente están haciendo pues esta aquí en España. Y me llama la atención eso, que sea un escritor extranjero adaptado aquí.
Pero esas pruebas internacionales o coproducciones, ayer dábamos la noticia de la nueva serie de narcotraficantes en el que íbamos a tener una coproducción hispano-brasileña también dentro de Netflix. Yo creo que esas cosas Netflix cada vez lo va a hacer más. Al final el mundo es un pañuelo y van a intentar llevar donde puede ser cada uno de los papeles, pero desde luego no es algo habitual. O sea, yo creo que damos por sentado que si decimos una serie española que adapta una novela y automáticamente el mental tiene que ser española, seguro. Va a ser muy raro que sea de otro sitio. Si me apuras, latinoamericana, pero normalmente no pensamos desde luego que en una novela anglosajona que adaptemos desde aquí. Y el tráiler que sí he visto y tengo muchísimas ganas, yo creo que de todas es la que más ganas tengo de ver, porque yo sí soy hijo de ese tiempo y yo recuerdo perfectamente.
¿Por qué no me va a sorprender?
Es que yo oí a García, entonces estamos hablando de Reyes de la Noche, esta especie de reinvención o cuento con personajes ficticios que todos sabemos que son de las noches de deporte, que en ese momento había, en el que José María García reinaba en las noches deportivas españolas hasta que llegó de la Morena dentro de la cadena SER. Y yo es que recuerdo dentro de un orden, ¿no? Pero estaba allí, yo empecé a oír la radio fundamentalmente por García en la época en la que era mucho más futbolero especialmente y en el que seguía mucho más el deporte, y recuerdo esa época y el final del tráiler, porque el tráiler tiene dos partes fundamentalmente, ellos con personajes ochenteros, noventeros, haciendo barbaridades, y luego al final la voz de Gutiérrez imitando, no, es decir, haciendo un homenaje o imitando a José María García, es que a mí me llegó al fondo. O sea, de verdad que tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver este Reyes de la Noche, Álvaro.
Sí, yo creo que es una comedia que va a remover a mucha gente y que pinta poder ser un lugar feliz o no sabemos hasta qué punto va a ser también amarga, pero bueno, sus creadores son Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que son sobre todo guionistas de comedia, pero bueno, a ver hacia dónde lo llevan. Yo también tengo curiosidad por ver este Reyes de la Noche, que se sabe que va en mayo, pero que todavía no tiene fecha, o sea, no tiene un día concreto asignado, pero ya sabemos que será la serie de Movistar de mayo.
Y nos tenemos un montón más, claro. Álvaro, hemos puesto aquí en la lista, es que están por venir una verdadera barbaridad de series.
Élite, por favor, que me la den ya. Es que cada vez que sale una nota de prensa de Netflix diciendo cuál es la serie que estrenan el siguiente mes, como, pero ¿por qué no es Élite? Y de hecho el otro día me mandaron una nota de prensa de Élite, pero de un skatebook. Y fue como, Élite, ¡ah, un libro! No. Y yo ya estoy fritito porque me traigan la toca, cuarta temporada, que hace ya, es que la tercera fue en marzo y en el confinamiento. Es que,
es decir, hace 7 años, sí. Hace 7 años.
7 años totalmente. Entonces yo de las que hay así previstas, yo es la que más ganas le tengo. Por supuesto, yo creo que el final de La Casa de Papel va a ser uno de los hitos de este año. Y luego, por ejemplo, esta semana estuvimos en el set visit virtual de Un Asunto Privado. Estuvimos Bea y yo viendo a ver lo que se cocía, y pues eso, como no se puede hacer visita al rodaje como antaño, pues hicieron una especie de programa en directo en el que nos enseñaron tanto pues el set de rodaje como cositas de vestuario, etcétera. Y la verdad es que es una producción bastante chula. Sí que dijeron que todavía quedan meses para que se estrene, incluso puede que no sea serie de 2021, pero fíjate, es muy, muy Poirot, muy Agatha Christie, uh-huh, muy Sherlock, esa cosa de investigación, pero muy juguetona. Por lo que nos enseñaron del teaser, que además es un teaser que nos enseñaron a la prensa, pero que todavía no han hecho público, con Aura Garrido además de protagonista y Jean Reno de coprotagonista, pues tiene ese punto juguetón que la verdad es que me llamó mucho la atención.
Yo de eso estoy muy, muy de acuerdo. Tenemos también La Fortuna, que esperemos que en algún momento se estrene, y eso sí que será con bombo y platillo y vamos, lo que haga falta.
Supuestamente otoño, pero...
¿Tú crees que lo van a...? Yo no sé si lo van a guardar para Navidades.
Es lo que decían, pero no sé.
No sé cómo se habrá complicado. Sí sabemos que se ha terminado el rodaje, porque lo puso Bob Pope el otro día, de Maricón Perdido, que esa yo creo que sí que se estrenará para septiembre, octubre, entiendo yo. Si no, la puede sacar para verano. No falta saber exactamente el tono. Y luego yo tengo dos cositas que tengo muchas ganas de ver. Una, que sé que están rodando los 4 episodios, que es Historias para no dormir, la nueva reinterpretación a partir de los guiones originales de Chicho Ibáñez Herrador, pero en el que se le ha dado mucha libertad para que los 4 directores de esos 4 episodios puedan hacer su nueva reinterpretación. Se están rodando de una forma más o menos secuencial y estaban ahora con el segundo episodio. Empezaron primero con el de Rodrigo Cortés y están con Sorogoyen ahora, si no recuerdo mal, de los 4 que componían. Y luego tengo curiosidad por ver después del trailer lo de Los Hombres de Paco, que puede salir muy mal o muy bien, Álvaro. Eso no va a tener punto medio.
Yo no apostaría mucho, y de hecho en alguna de las entrevistas que se hicieron por Sky Rojo a Martínez Lobato y a Al Espina, que fueron gente que estuvo dentro del Hombre de Paco, lanzaban algún dardito de, bueno, esto no sabemos a qué viene a cuento de qué hacerlo, si los creadores originales, y si tiene sentido rescatar la esencia de una serie tan hija de su tiempo. Entonces... yo no apuesto por ella.
Tendrá nostalgia y me puede. De la que no me he vuelto a saber nada que yo recuerde es la que había de los Javis alrededor de la Miss. De esa no me he vuelto a saber absolutamente nada, ¿no?
No, de esa se dio la información inicial que le iban a hacer con TNT y no se volvió a decir nada. Sí que luego salió otro proyecto también un poco bajo este paraguas de los Javis, pero que no era de los Javis, que era de Claudia Costafreda, que es una de las guionistas de Veneno, que era Cardo. Pero de la Miss no se volvió a decir.
La que seguro que no vamos a ver ni en 2021 ni en 2022 es la serie de Amancio Ortega. ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! Álvaro le ha dedicado su columna esta semana a Suspiro de España. ¿Qué ha pasado aquí, Álvaro?
Tú me quieres tirar de la lengua.
Pues yo un poco.
Yo voy a soltar.
No, como sé que en esta te dejas, en otras cuesta más, pero en esta, como sé que te dejas...
Pues... A ver, la información la sacó El País de que no iba a haber esta serie que se anunció en octubre por parte de Amazon. Hizo un comunicado oficial de que con Ficción Producciones iban a adaptar una novela que hay, una biografía sobre Amancio Ortega, y ellos estaban como muy a favor. Y ahora El País sacó la información de que se había cancelado el proyecto, y Amazon, pues muy secretismo como son las plataformas, ha dicho que simplemente que entre ellos y la productora pues han decidido en mutuo acuerdo no seguir adelante, pero no han dado ningún tipo de razón. Entonces mucha gente empezó a decir, ay, ¿habrá Inditex mandado un burofax, la habrá denunciado y tal? Y mi apuesta es que no, porque el libro es muy, muy complaciente, y de hecho en la columna os pongo el link a las reviews que le hace la gente en Amazon, y precisamente lo que destaca todo el mundo es eso, que el libro muy bien queda, muy, que es casi un panfleto. Y entonces al final yo creo que lo que ha debido pasar con esto, con esta serie, es que cuando han tenido el material han dicho, vale, es que lo que vamos a hacer es un pulir reportaje y no una serie de ficción de una persona que, como todo el mundo, tiene sus luces y sus sombras. Y más Amancio Ortega, que tiene, pues, mucha gente que le ama, pero también muchos detractores. Y entonces, si se hace una serie de Amancio Ortega, esperamos ver un poco las dos cositas.
Yo, la parte legal, es decir, teniendo el libro estás cubierto, salvo que te vayas a salir de esa parte, y yo me extrañaría horrores desde luego que Amazon se metiese en eso sin tener esa parte legal controlada, porque es decir, Inditex tendrá abogados, pero Amazon creo que algún que otro abogado en nómina es posible, no me llaman de loco, que es posible que tenga. Yo coincido más con la parte de Álvaro, es que al final pues viesen o empezasen a ver el desarrollo y no fuese lo que ellos esperaban, o han visto que el clima político, sanitario, social o lo que sea, no es el mejor momento y se tiran para atrás, que es una cosa extraña, desde luego, de ver, especialmente plataformas americanas. Pues me dices que esto le pasa a un Telecinco, una Antena 3, me lo hubiese creído más, ¿no? Incluso una televisión española, que ha habido un movimiento. Pero hasta ahora, si alguien se metía en estos fregados y no se le iba a tener problemas, eran las cadenas internacionales. O la
plataforma. Yo creo que es que les ha dado vergüenza.
Vergüenza, de decir, ¿no?
Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesidad?
En fin, ya nos intentaremos enterar. Antes de estas cosas te enterabas con las copas, después de los eventos, ahora es más complicado, claro. Pero de alguna forma u otra nos enteraremos y no lo contaremos, porque esa cosa quedará para casa, que nosotros nunca contamos lo que nos cuentan después de las copas. Vamos a ir con nuestros Power Rankings, vamos a ir con las preguntas de los oyentes, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y vamos a repasar, como siempre, las series más vistas por todos vosotros, por nuestra querida audiencia de Fuera de Series. Unas listas, unos Power Rankings que hacemos a partir de vuestra votación, que hacéis diciéndonos cuáles son las tres series que habéis visto la semana pasada que más os han gustado. Las recopilamos, como siempre, en fueradeseries.com, para que no se os olvide un truco. Os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. Cuando colgamos la encuesta, os avisamos y en cuestión de nada, 10 segunditos, nos ponéis esas tres series, unos Power Rankings con alguna que otra entrada importante a la semana, pero lo que ocupa el puesto número 10 es la misma de la semana pasada. Ese Generation, que se empeñan en escribir en vez de con una T, con S más, para alegría de todos los redactores del mundo mundial, la serie de HBO España se mantiene en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Sí, además que doy fe que te peta la cabeza cuando escribe Generati, la T, la T. Sí, te vuelve loco. En el número 9 baja dos posiciones Fantasmas, la comedia que emite Movistar aquí en España, y que, bueno, se mantiene en la lista, pero eso, está ahí un puestito discreto todavía.
En el 8 volvemos a tener por segunda semana consecutiva en el mismo puesto Snowpiercer. La segunda temporada se está emitiendo semana a semana en Netflix. Está funcionando, yo creo que, desde luego, para mi sorpresa, tremendamente bien. Como os decía, Snowpiercer, la serie en Netflix, en el puesto número 8.
Y La Maravillosa Bruja Escarlata y Visión, como era de esperar, una vez que ha concluido la temporada, empieza a bajar puestos, está en el 7, baja 4 posiciones, pero bueno, todavía no se despide de la tabla.
Uno, se deja para toda la humanidad, la nueva serie o la serie de Apple TV Plus, un episodio nuevo todos los viernes. Yo le estoy disfrutando muchísimo esta segunda temporada. Creo que los dos primeros episodios, si no os habéis centrado con ella, los dos primeros episodios de la primera son complicaditos o todavía no la han cogido. Es cierto que los episodios duran casi todos en torno a una hora, pero está tan bien hecha, es tan inteligente por momentos. A mí me está encantando, y en general a nuestra audiencia también, que la colocan en el puesto número 6 de nuestro Power Rankings para toda la humanidad.
También semana a semana se emite aquí en España en Disney Plus Con Amor, Víctor, que ocupa la quinta posición, repitiendo puesto de la semana pasada.
La primera de las dos novedades de la semana, directa al puesto número 4, Sky Rojo. Ya hemos hablado de ella, podéis escucharnos también, tenéis las críticas en fueradeseries.com. Álvaro y yo somos muy partidarios, hay otros que menos. La serie de Netflix, como os decía, el puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
Sí, a ver también cuánto dura este fenómeno. Me produce cierta curiosidad de si va a ser cosa de un fin de semana o se mantendrá varias semanas en los Power Rankings. Dicho lo cual, número 3, Superman y Lois, la serie de CW, que aquí se emite en HBO España, baja un puesto, pero se mantiene ahí fuerte, cercana al podio.
Y en el 2, la entrada más fuerte de la semana, como era previsible, lo que no teníamos claro si llegaría hasta arriba del todo, pues no. En el 2 se ha quedado Falcon y el Soldado de Invierno, la serie de Disney Plus, nuevo episodio todos los viernes, todos los sábados a las 11 en twitch.tv/fuera de series, nuestro análisis por el equipo de Universo Marvel. Falcon, el Soldado de Invierno se quedan en el puesto número 2 de nuestros Power Rankings.
Porque como no podía ser de otra manera, nuestra maravillosa Candela Peña, nuestra jueza Candela Monte, está en el número 1. Hablamos de la serie Hierro de Movistar Plus, que repite segunda semana en el puesto de honor de los Power Rankings. Y he de decir que quien la haya disfrutado se vaya al canal de YouTube de Fuera de Series, porque pusimos una parte inédita de la entrevista que le hicimos a Candela hablando sobre el final de la serie y sobre los posibles spin-offs que podría tener Hierro, y es muy divertida, sí. Así que os la recomiendo que os paséis por ahí.
Candela es siempre, es que es maravillosa, es que simplemente es eso. Yo no sé cómo será trabajar con ella, pero tiene que ser, pero verla en vídeos y con Álvaro es sencillamente maravilloso. Álvaro, ¿tú apuestas que tenemos nueva serie con Candela Peña interpretando de nuevo a la jueza antes del 2022 o no?
Lo veo difícil, pero yo creo que el universo de Hierro de alguna manera tiene que ya sea una precuela, una secuela o lo que sea, pero tiene que seguir.
¿Tú crees que tirarán más por Díaz o por hacer algo en la isla? ¿O tendrán más o intentar utilizar a los personajes que han tenido con una secuela después? Es que no lo sé. Estoy dándole vuelta. Yo creo que es imposible que dejen pasar el fenómeno que han conseguido tener Movistar Plus. Lo que no sé es esa parte que decías tú, de por dónde la van a enganchar.
Yo creo que tiene que ser, pero es que tampoco creo que comentar mucho por si nos metemos en spoiler, y de hecho ya lo comentamos en el review que hicimos Marichu y yo, pero yo creo que tendría que ser algo fuera del Hierro, o sea, que no se llame Hierro, porque ya yo creo que la trama en el Hierro al final es todo lo que hemos, claro, y lo que vendemos de una isla pequeña donde no pasa nada, pues tampoco puede hacer tropecientas tramas dentro de se muere gente y pasan cosas rocambolescas en la isla del Hierro, porque además es una serie con un tono muy realista. Pero yo creo que sacar o el espíritu de la serie o algún personaje sí que podría funcionar bien.
Sobre todo esto nos preguntaban precisamente las preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde somos Fuera de Series en todos los sitios, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Preguntas que nos hacéis llegar en esa pequeña encuesta que os hacemos para el Power Rankings, que os dejamos siempre un pequeño párrafo, o preguntas que nos hacéis en directo cuando grabamos streaming todos los miércoles en torno a las 3:30 de la tarde a través de Twitch, como ha hecho antes Antonio Rivera. Lo que os tocaba, las primeras preguntas, desde luego, era Hierro, 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 más Hierro todavía, que las hemos contestado prácticamente todas, pero Cristina Puerte nos decía si planteaban continuar, había un montón de gente que votaba a ella sin más, y a uno de ellos que además nos aconsejaba, que esto está muy bien, Álvaro, en tu proyecto de al final destinarte para allá, que te decía dónde hay que comer, dónde hay que bañarse y dónde hay que ir a pescar dentro de los sitios del Hierro.
Decía ir a comer pescado a la restinga, bañarse en el balneario y si eres aficionado a nadar en el mar de las calmas cerca de la última erupción. Y decía, probad las piñas tropicales que son buenísimas. Así que me parece maravilloso que la gente use para hacer esta guía turística en nuestra sección de comentarios.
Sí, señor. Luego, sobre Zack Snyder, que no es una película o es una serie o que no lo sabemos, el caso es que hemos hablado sobre ella. Antonio Rivera tiene un artículo en fueradeseries.com de cómo se puede ver a partir de series, y nos hacían dos preguntas. Por un lado, PJ Clinton nos preguntaba si estábamos o si pensábamos hablar de alguna película que tuviese pues esa relación tan directa con las series como el Snyder Cut, y luego Javier López, que qué opinábamos del fenómeno que había conseguido, pues que si tuviese esto, que hace 2 años era totalmente impensable, Álvaro.
Pues, como tú dices, una película, y nosotros no solemos hablar de películas, pero es cierto que siempre jugamos a hacernos una pequeña concesión a nosotros mismos, y pues a veces hemos hablado de cosas de comida, de cocina, etcétera, y aquí en este caso, que se comentaba tanto de si era una serie, una película, con este metraje extendido, pues Antonio hizo una guía de decir, bueno, como es un ladrillazo verse las 4 horas de golpe, te voy a contar en qué punto exacto debes parar los episodios, abro comillas espaciales para los que me escuchéis y no me estáis viendo en el vídeo, y la verdad es que es divertido planteárselo así. ¿Sobre qué opinamos de la presión popular que haya conseguido esto? A ver, yo creo que los fans de la Liga de la Justicia son muy pesados, en el buen sentido y en el malo, que nadie se ofenda, pero me refiero, son muy insistentes, pero no creo que una compañía tan grande como Warner se mueva tanto en decisiones editoriales en función de lo que dice la gente. Probablemente si la Liga de la Justicia de Zack Snyder, como ahora se le llama con ese apellido que se le pone a la película, funciona muy bien en HBO Max, en HBO España, en todos los HBO del mundo, pues es posible que sí, pero yo creo que hay más que, digamos, la presión popular o los tweets o la gente enfadada, lo que van a contar son los visionados reales, y ahí se va a ver si realmente esa gente son gente que tiene muchas cuentas en Twitter y es la misma persona todo el rato, o si es gente real. Y yo creo que ahí es cuando veremos si se crea pues un universo a la Marvel para cines, o si otra posibilidad es que digan, pues vale, esto no viene muy bien para HBO Max y lo desarrollamos un poco como lo que está haciendo Kevin Feige en Marvel.
Yo creo que es una circunstancia muy concreta, es decir, eso estaba y existía y faltaba el dinero para hacer los efectos especiales antes de que lo diesen a Josh Whedon, y tiene toda esa movida. A partir de ahí, yo creo que desde luego HBO Max, antes de verlo, al menos en cuanto nuevamente la burbuja, ¿no? Pero creo que nunca había tenido un éxito de tanto comentario, de tanto run como ha tenido con esto. Ninguno de los proyectos previos, ni ninguno de los que tenía, y evidentemente faltan los dragones porque se le acabó Juego de Tronos antes y no dieron luz verde a lo que podía haber sido. Pero este es quizás el gran primer momento, y ellos teniendo un serio problema de identidad en Estados Unidos, en que la gente tenía la posibilidad de tener la suscripción de HBO Max porque estaba pagando HBO, y tenía un 40% de la gente que no lo estuvo utilizando porque ni siquiera lo sabía. Eso yo creo que es lo que le ha permitido sobre todo hacer esto. A partir de ahí, de continuidad, yo creo que vamos a ver bastante más, sobre todo aquellos que habéis visto la película barra serie en 6 partes con el epílogo, creo que ahí dejan las cosas para hacerlas. Si esto va a ser un síntoma de que a los autores le van a permitir rehacer sus películas o demás, yo sinceramente creo que no. Creo que se da una circunstancia muy concreta, con unos personajes muy concretos, con un fandom muy concreto, con alguien que ya había dirigido previamente 2 películas, que había dicho por activa y por pasiva que es mi visión, y eso no se lo puede negar nadie, te puede gustar más o menos las películas, pero que el tío tiene claro lo que quiere hacer y lo que quiere mostrar, será más aburrido, menos aburrido, o como nos decía Israel Vicente, que te estaba viéndonos ahora mismo por Twitch, o cosas similares, pero esa cosa lo tiene muy clara. Yo creo que son unas circunstancias muy concretas en las que esto se ha producido, y creo que si no se hubiese lanzado HBO Max, no se mete en este follón. Yo creo que lo vieron una oportunidad de, mira, tenemos algo para congraciarnos a cierta medida de la gente, esto está para lanzar, y esto puede ser un reclamo interesante para poder tener suscriptores a HBO Max. Más cositas que tenemos. Fran Runio nos hace preguntas sobre Tribus de Europa, esa serie de Netflix que parece que se estrenó hace miles de años, pero no, fue hace un mes, lo aseguro, porque eran los primeros artículos que íbamos a cambiar de web. Recuerdo perfectamente la crítica. No hace nada de esto. Estas cosas que tiene Netflix, yo creo que sí que tendrá segunda temporada. La problema, como siempre, será la tercera o la cuarta, ¿no, Álvaro?
Oficialmente no está renovada para la segunda temporada. Probablemente sí que lo tengan ahí pensadillo, pero que oficialmente no se ha dicho nada.
Jesús nos pregunta, que dice, veo que hay muy pocas series de la antigua Roma. ¿No pensáis que es un género desaprovechado? ¿Sabéis si hay alguna serie pendiente de emitirse en esta época?
Pues no hay tan poca. Es verdad que al final, siempre cuando hace una serie de romanos tienen la sensación de que son la misma serie y quizá eso echa un poco hacia atrás a la gente de volver todo el rato a eso, pero bueno, aquí en España tuvimos Justo antes de Cristo no hace tanto tiempo y yo creo que la más reciente fue Romulus, que era una que trajo aquí a HBO España, que era como una coproducción de Italia, etcétera, y que tuvimos la crítica y Juan Galón se la ponía bastante bien, por cierto, así que es verdad que no hay muchísimas, pero sí que hay unas cuantas.
Grande, grande, desde luego Roma, las dos temporadas que las tenéis disponibles en HBO España, a mí me parece la mejor serie y quizás la mejor tratamiento audiovisual que se ha dado a Roma, con enfoque en los patricios, en lo que siempre hemos visto de los gente poderosos, pero también a pie de la calle. Yo creo que eso lo hacía muy bien esa dualidad desde el principio. Luego Spartacus, con todas las idas de pelota que tenía, pero al final realmente teníamos esa parte. Y luego que estén en proyecto, tenemos un par de cositas. Existe esta por la gente de Adventium, que hizo en su momento, que es esta combinación entre serie más documental o ficcionada, que la idea
el
es reflejar...
El corazón del imperio se llamaba
ese. Eso es, que la idea es reflejar cómo es el funcionamiento y especialmente el papel de la mujer en el Imperio Romano. Tenemos la adaptación que teóricamente iba a hacer la gente detrás del Palmar de Troya, de las novelas de Santiago Posteguillo, en el que cuentan también parte de la historia romana. Creo que sé que hay, sobre todo ahora últimamente, bastante movimiento de novelas. Y al final, bueno, pues yo creo que es un problema de presupuesto, es un problema de hasta cierto punto de efectos especiales y que tengamos, pero yo creo que la antigua Roma, y no solamente una parte concreta, es que al final tenemos muchísima EPA, porque al final pues España también tenía una parte con los romanos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco la catalogamos como tal si no está en Roma y no aparece Julio César, pero tenemos muchísimo, muchísimo toque y yo creo que sí que hay bastantes más. Y si no ha visto Roma, Jesús, desde luego, es una cosa para verla. Tenía las dos temporadas, como digo, en HBO España. Superchoco nos decía, hola guapos, me gustó mucho el artículo de Aloña sobre la extinción de las sitcoms. Si pudiera recuperar una de las sitcoms que se han cancelado últimamente, ¿cuál sería?
Pues ninguna. Sé que va a sorprender esta respuesta, pero voy a ser totalmente honesto, porque yo he de decir que con las sitcoms me pasa una cosa, que es que las amo mucho, pero rara vez llego hasta el final. Entonces... hay muchas sitcoms que he querido muchísimo, pero que luego le he acabado dejando en la tercera o cuarta temporada así. Entonces, habiendo terminado muy pocas sitcoms en mi vida, no me veo en potestad de decir de una de las recientes que rescataría. Eso sí, la temporada de Me llamo él, que acabó en Continuará y que nunca más se supo, pues esa sí que la rescataría.
Yo, las que más me han gustado y que han terminado, creo que al final tenían que tener un fin. La primera que me ha venido a la cabeza cuando esto lo he tenido es The Grindr, que es una rareza que hizo Rob Lowe con Fred Savage, en el que Rob Lowe hacía de un actor que en el mundo ficticio de la serie interpretaba un abogado y él era hijo de abogados. Y por circunstancias que aparecen en el primer episodio, tiene que volver a su casa a ayudar a su padre y a su hermano, que es Fred Savage, que son abogados. Y claro, todo el mundo no quiere que le defienda a Fred Savage, sino el otro, que es el actor. Y no sé por qué, a mí ellos creo que tuvieron una química muy chula, creo que es una serie muy, muy divertida, duró solamente una temporada y esa es una que me hubiese gustado tener un poquito más de tiempo. Igual que cuando vamos a drama, casi siempre pienso en Terriers, que creo que tenía una continuación más allá de la primera temporada. Esta es la primera que ha venido a la cabeza. Creo que hay alguna más en los últimos tiempos y de las clandes que me han gustado mucho, yo creo que al final, bueno, pues han acabado como tenían que terminar y ya está. David Permaner nos dice, ¿para cuándo en España la temporada tercera de Yellowstone? Eso querríamos sobre todo, Álvaro, fundamentalmente.
Pues, pregunta sin respuesta. No se sabe todavía cuándo va a llegar la tercera, porque como sabéis, aquí se emitió en Paramount Network con bastante diferencia respecto a se emitió las dos primeras juntas, ¿verdad? Pero con bastante diferencia respecto a la emisión en Estados Unidos, así que yo creo que va a haber que esperar un poquito todavía.
Raquel Pérez, que está por viéndonos a través de Facebook, nos dice que Spartacus es un lugar feliz y no es por los descamisamientos varios, conste que no solo se quitan la camisa. O sea, seamos claros que en Spartacus se quitan bastante más que solamente las camisas en varios de los momentos. Y la última, yo creo que podemos tener por ahí, Rendija nos dice, gracias por hacerme más llevadero los trayectos al trabajo con streaming, sobre todo una preguntita. ¿Hay alguna posibilidad de suscribirse a día de hoy exclusivamente a XN o AMC sin estar en una plataforma?
No, no son plataformas como tal que te puedas suscribir, sí que tienes que estar dentro de una plataforma, normalmente pues suelen ser con las telecos, con los que donde están incluidos estos servicios que pues en Movistar, en Orange, etcétera, así que por ahí es por donde la encontramos.
Y esa yo creo que va a ser uno de los caballos de batalla en los dos o tres primeros próximos años. En Estados Unidos, AMC sí que se puede suscribir uno independientemente con un servicio que, cómo no, se llama AMC Plus. Yo no sé qué va a ocurrir con el resto, pero yo creo que al final, sea que lo puedas integrar para que te puedas suscribir con ellas a través de independientemente, o puedas suscribirte con ellas a través de Apple, o a través de Amazon, o de quien pueda llegar después, yo creo que antes o después llegará. Yo creo que eso sí que es una de las cosas que están viendo, pero al final son números y que hagan cuentas de qué va a ocurrir con todas estas cadenas tradicionales de cable, que yo creo que se están quedando un poquito en tierra de nadie y siguen trayendo muchos estrenos y se siguen durmiendo muchísimo, de verdad que sí, pero yo creo que es una de las grandes incógnitas que tenemos a nivel industrial en España, pero en general en todo el mundo, los próximos dos o tres años. Hasta aquí ha llegado streaming. Tendremos de nuevo la semana que viene el repaso, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com y uniros, si nos estáis escuchando, a Universo Marvel, buscarlo en vuestro reproductor de podcast para escuchar todo el análisis de cada uno de los episodios todos los fines de semana. Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa.
Muchos besos.
A Marichu, que está detrás de los controles, un beso muy fuerte, y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.